Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Novena temporada ya de Vocación Positiva en Radio Cultura. Los voy a estar acompañando como todos los sábados de 12 a 1. Y por supuesto están todos los programas subidos a YouTube de Radio Cultura y también de Vocación Positiva. Ahora van a estar viendo nuestras redes donde los pueden ubicar. Y bueno, nuestro programa, como siempre, con mucha seriedad y dedicado a las profesiones y a las vocaciones, que hay que tomarlas con mucha seriedad y mucha ética. Igual que quién, Horacio Telechea. Les cuento que estoy en comunicación con Horacio Telechea, que te quiero agradecer con todo mi corazón, Horacio, que estás ahí hoy, acá conmigo en el programa. Y les cuento a todos que Horacio es coordinador de la red de Deportistas por la Vida, Susana Deportes para Ayudar. Y quiero que nos cuentes cuáles son las campañas que ustedes impulsan. Te escuchamos.
Hola Diana, bueno, el gusto de saludarte a vos y a la audiencia de Radio Cultura. Y la verdad que nosotros somos una construcción colectiva del deporte con compromiso social que busca, por un lado, fomentar la práctica de actividad física y deportes, y a partir de ahí, que es lo que nos une, intentamos visibilizar situaciones de distintas instituciones para ayudarlas. Nosotros no somos ni fundación, ni ONG, ni recibimos ningún tipo de recurso económico de nadie, ni nada por el estilo. Somos una construcción de deportistas, una red de deportistas por la vida, y haciendo lo que nos gusta nos unimos y trazamos desafíos colectivos, siempre colectivos, que nos permitan, como en este caso fue la última campaña, la de Kilómetros por Sonrisas, por un lado, unir distintas ciudades a partir de un ultramaratón solidario. En este caso intentamos unir el puente colgante Hipólito Yrigoyen, que es el ubicado en y que une las ciudades de Quequén, Necochea, en Argentina, el primer puente colgante de Sudamérica, con el monumento a la mexicanidad de Ciudad Juárez, México, sobre 7.940 kilómetros. Hicimos ese desafío colectivo, participaron 75 ciudades, y a partir de ahí hubo voluntarios que manifestaron intenciones de colaborar con las instituciones que estábamos ayudando, digamos, como en este desafío nos propusimos.
Horacio, mira, te quiero consultar algo. Es muy interesante esto que vos contás de los kilómetros por juguetes, los kilómetros por sonrisas, y también lo que tiene que ver con ustedes unieron la escuela más austral del sur de nuestro país con la escuela más al norte en La Quiaca. ¿Es así?
Nosotros, como te decía, venimos hace más de 30 años haciendo todo esto. La red de deportistas por la vida creció mucho. Soy profesor de educación física, docente, y cuando fue el año de la pandemia 2020, también era el año del bicentenario del paso de la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Entonces, la idea era ver cómo podíamos hacer para anexar la educación física con Belgrano. Entonces, tomamos un bloque de 12 clases para iniciar a los chicos en las prácticas atléticas. Y lo que en la previa iba a ser el maratón belgraniano, cuando fue algo disruptivo como la pandemia, lo tuvimos que hacer de una forma totalmente diferente. Y ahí es que hicimos una posta simbólica, tratando de unir la escuela más austral del mundo, que es la escuela número 38, presidente Raúl Alfonsín, ubicada en Base Antártica Esperanza, con la escuela más al norte de la Argentina, que es la escuela especial número 14 de La Quiaca, Jujuy. Eso fue en pandemia, participaron más de 500 escuelas de todo el país, participaron 10 países también, y fue un punto de unión porque más allá del aislamiento que había, se produjo una conjunción de un objetivo común que les permitió a todos, a partir de la tecnología bien utilizada, unirnos, y bueno, y ahí colaboraron docentes, escuelas, y se logró el objetivo. En principio era de recorrer 4.600 kilómetros y se recorrieron 14.800 kilómetros. Este fue una bisagra importante en lo que hacemos nosotros, y con el tiempo lo que fuimos haciendo, como en este caso vos consultabas lo de kilómetros por sonrisas, kilómetros por juguetes, Bueno, a cada fin de año para Navidad, lo que hacemos es también un ultramaratón solidario que por un lado permita lograr desafíos colectivos como el que te planteaba anteriormente, pero buscando distintas alternativas, y también a partir de ahí conseguir los voluntarios para que puedan ayudar a instituciones de ayuda a la niñez como las escuelas. En este caso participaron en esta última edición de Kilómetros por Sonrisas, que fue en el 2025, participaron 75 ciudades, se colaboró con 17 escuelas, 4 merenderos, 4 capillas, 2 hospitales, 3.500 chicos recibieron juguetes y los deportistas recorrieron más de 107.000 kilómetros, que es el equivalente a 2 vueltas y media al mundo, siguiendo la línea del Ecuador. Entonces, ahí logramos uno de los objetivos, que es el de fomentar la práctica de actividad física, deporte, unirnos. De otra forma, seguramente deportistas de 75 ciudades no podrían unirse en torno a un objetivo común, y con esto sí, y a la vez también colaborar con esas instituciones de ayuda a la niñez para que los chicos, gracias a los voluntarios que donaron los juguetes, los chicos escriben una cartita a cada institución nos la hace llegar a nosotros, y a partir de ahí los voluntarios expresan a qué chico quieren hacerle el regalo, de manera que le hagan el regalo que ese chico quiere. Entonces, los voluntarios que donaron los juguetes pudieron darle la posibilidad a los chicos de tener un regalito en Navidad que de otra forma seguramente muchos de ellos no lo hubieran tenido. Así que de eso se trata la última
Así que
campaña que hicimos,
eso sí
Kilómetros por Sonrisa.
que. Porque
Esto
esto
se
tiene
encargó
que ver
con la
con la
generosidad,
generosidad,
¿sí?
¿sí? Que ustedes se dedican a apadrinar a chicos que están necesitando. Y bueno, este lema, ¿no? Que si vamos juntos, llegamos más lejos. Es muy noble, tal cual, es muy noble esta actividad que ustedes realizan, ¿no? Porque bueno, hay muchos chicos que están necesitando. Y ya próximamente sabemos que se vienen otras fechas, ¿no? En la cual los chicos, bueno, se ilusionan mucho porque pasó Navidad, bien como vos dijiste, vendrá Reyes también próximamente. Y después, bueno, ya el periodo escolar y hay tantas necesidades y ustedes están siempre ahí, ¿no? Para poder cubrir ciertas necesidades, pero también ilusiones en cuanto a lo emocional.
Claro, porque, a ver, primero que nos hace sentir bien a nosotros, por eso hablo de lo colectivo, no de lo individual. A mí me toca ser un emergente, pero vos podés tener la mejor idea del mundo o no, o una idea, pero si no es acompañada por la generosidad del conjunto, es imposible realizarla. Imagínate que fueron 75 ciudades, más de 7.000 atletas que participaron en torno a esta campaña. Y sí, a lo largo del año tenemos 5 o 6 campañas. Una es la de Cada Paso Vale a principio de año, que es por zapatillas para chicos de escuelas. Vos sabés que en determinados lugares, por ejemplo, en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, hay muchas escuelas donde concurren familias, chicos de familias que tienen son muchos hermanitos, y a lo mejor no tienen el calzado adecuado y por ahí tienen problemas con eso. Entonces necesitan tener un calzado mejor, y Cada Paso Vale busca conseguir zapatillas muy buenas para que esos chicos puedan concurrir a clase y, en caso que se mojen o algo, no tengan que ausentarse o no tengan un problema de salud. Y bueno, y puedan tener el presentismo adecuado para que puedan ir aprendiendo también. Después, el 29 de abril hacemos la del Día del Animal. Generalmente nosotros lo que estamos haciendo es colaborar con el Refugio de los Callejeros, que ahí tenés realmente un trabajo de amor encomiable. Entrelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina, ahí están Marcelo y Sandra, que hacen un montón, son rescatistas de animalitos y están haciendo un trabajo increíble, que creo que amerita ser conocido
Increíble.
también. Luego, en junio, tenemos lo del general Martín Miguel de Güemes, uno de los padres de la patria olvidados, pero que ahora se está recordando mucho más de acuerdo a la dimensión que él tiene. Y bueno, después seguimos con las 500 horas Susana entre julio y agosto, y a fin de año siempre con esto de Kilómetros por Sonrisa. Las campañas son 5, o por ahí pueden ser alguna más, pero estas 5 son en las que nosotros trabajamos a lo largo del año. E insisto con esto, somos una construcción colectiva del deporte con compromiso social, y no somos ni fundación, ni ONG, ni recibimos un peso de absolutamente nadie.
Ah, mira, bueno, pero para quienes quisieran y quisiéramos aportar también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que están o lo que quisieran para quienes tienen esta vocación de ayuda para el bien común? ¿Cómo podemos
Nosotros,
aportar
es muy buena tu pregunta.
tiempo acompañando? Contá.
No, es muy buena tu pregunta. Mirá, por ejemplo, yo te hablaba de un trabajo que se hace en la Patagonia Argentina, el Refugio de los Callejeros de Trelew, Chubut. Nosotros hacemos el ultramaratón solidario, fomentamos la práctica de actividad física y hay gente que vive en otras ciudades y de pronto quiere contactarse con la gente del refugio de los callejeros, arreglan con ellos la forma de colaborar con ellos. Nosotros hasta ahí llegamos, nosotros mostramos la necesidad o lo importante que sería ayudar a esa institución, hacemos el trabajo o el desafío deportivo desde lo colectivo y después la gente que quiera colaborar o hacerse socio de esa institución ya es un tema de ellos, de la voluntad de ellos. Nosotros sí destacamos la seriedad de esa gente que está trabajando en estas instituciones. De esa forma pueden hacerlo. Y ya, por ejemplo, otra forma también, nosotros en Santa Fe, nosotros en Progreso, provincia de Santa Fe, hicimos las 12 horas solidarias en el marco del homenaje al general Martín Miguel de Güemes, kilómetros por alimentos, y había gente que no podía correr. ¿Qué hacía? Gente muy, muy mayor, que de pronto no tenía la posibilidad de desplazarse, que estaba en silla de ruedas, y ¿sabés cómo colaboraba? ¿Con metros de qué colaboraba? Con metros de bufandas para dárselas a la casita de la madre y el niño de Santa Fe. Entonces esos metros también los sumábamos a las carreras, y era una forma de tener una posta simbólica, virtual, pero a la vez también muy linda porque ahí participan todos, nadie queda afuera.
Qué bueno que todos puedan, claro que sí.
Se
Bueno,
escuchan.
Horacio, escúchame, te quiero agradecer un montón.
No, al contrario, Diana, te mando un cariño grande y les agradezco mucho a ustedes, un cariño muy grande.
Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y hablando con quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian. Les cuento que estoy en comunicación con la doctora María Celia Darayo. Ella es neuróloga, especialista en medicina del sueño. Hola Celia, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Diana? Saludos a vos y a tu audiencia.
Muchas gracias. Bueno, viste que estamos todos un poco alterados en cuanto al sueño. ¿Será que influye la época del año? ¿Puede ser que estamos a fin de año?
Generalmente, sí, generalmente es un momento del año donde se dispara bastante el estrés, ¿no? Por muchas razones. Justamente nosotros los argentinos o acá... Es un momento de cierre, ¿no? De fin de año, claro. Pero también de fin de colegio, de fin de la universidad, de fin de cierre de, qué sé yo, de cuestiones económicas, de balances, y bueno, hay una gran revolución. En el hemisferio norte es en otro momento del año en general, son diferentes las cosas, ¿eh? Después siguen la escuela, siguen las cosas, pero nosotros... las fiestas, las reuniones, los cierres de todas las formaciones que uno haya hecho, las entregas de diplomas, bueno, es un momento complicado. Y bueno, eso dispara el estrés, ¿es cierto? Y el estrés influye directo en el sueño, es imposible que no lo haga, lo vemos cada día más. A partir de la pandemia, que fue un estrés colectivo mundial, sí. Se han disparado los problemas de sueño, no solo acá en el mundo, realmente el insomnio, que era una cuestión bastante limitada por ahí a las personas mayores, a las mujeres en la menopausia, bueno, de golpe se volvió la primera causa de consulta, ¿no? Para nosotros. Fue realmente muy, muy sorprendente. Sí.
Escúchame, Celia, sí. Nombraste el insomnio. Viste que hay fármacos, que uno puede apelar a fármacos. Ahora, ¿traen efectos, digamos, secundarios? Porque, viste, bueno, te tomás la pastillita y dormís como el mejor. No te enterás de nada, pero ¿esto no genera dependencia también?
Ay, es que el menú de fármacos que hay para dormir es tan grande, Diana, es tan grande que bueno, a veces es el arte de primero de hacer un diagnóstico adecuado y ver la causa de ese insomnio. Muchas veces no hace falta un fármaco, hace falta reorganizar horarios, rutinas y pensamientos, y con pequeños cambios uno puede recuperar un sueño de buena calidad que sin mayores problemas, ¿no? Ese es el caso de lo que se conoce como el insomnio aprendido, ¿no? Una persona que por poder dormir hizo cambios que al final lo único que logran es que cada vez duerma menos, ¿no? Como estar muchas horas en la cama aunque no tenga sueño, pasar más horas... en la habitación, hacer todo en la cama menos dormir, como comer, hablar con los amigos, trabajar. Bueno, esas son montones de cuestiones que van en contra de un sueño de buena calidad. Con respecto a los fármacos, hay muchos que producen dependencia y es los que en general tratamos de evitar o de usar muy esporádicamente. Hay muchos que están muy en uso, que son efectivos por un tiempo, pero después lo que hacen es provocar más insomnio, un insomnio muy resistente de mitad de noche. Y hay otros que son efectivos. En general, lo que nosotros tratamos es de hacer un buen diagnóstico. No todos los insomnios necesitan medicación, pero si es un insomnio que produce mucha disrupción en la vida de la persona, es preferible lograr un sueño adecuado antes que decir aguántese o evitar una medicación. Por suerte, exacto, hoy por hoy también tenemos muchos recursos naturales interesantes que, bueno, a mí últimamente me están dando muy buenos resultados cuando uno va aprendiendo a utilizarlos, ¿no? Es así.
Por ejemplo, ¿cuál sería de estos? ¿Qué son esos tecitos que se llaman?
No, En general, lo que tratamos de hacer con sustancias naturales es modular la neurotransmisión. Por ejemplo, si
Sí.
sospechamos por el tipo de insomnio que la persona tiene una deficiencia de serotonina, podemos usar triptófano, que es un aminoácido, como para modular esa neurotransmisión y que normalmente se produzca más serotonina sin dar algo así que genere sueño. Si
Claro.
pensamos que hay mucha ansiedad, podemos dar teanina, podemos dar GABA, que también ayuda a
Qué bueno.
modular esa neurotransmisión. Si pensamos que el problema es estrés, hay muchas hierbas que vienen de la Ayurveda, como la ashwagandha. Y la verdad que estoy teniendo muy, muy buenos resultados con eso. Por supuesto que cuando hay una psicopatología o algo muy severo no alcanza y ahí
Claro.
sí tenemos que recurrir a fármacos, pero muchas veces son cuestiones circunstanciales, ¿no? Del año, del
Exacto.
momento, de un estrés relacionado bueno, con algo circunstancial, una mudanza, un cambio y rápidamente uno lo
Tal
supera
cual.
y no necesita estar tomando una droga.
Celia, porque el buen descanso es fundamental, ¿no? O sea, un buen sueño, un buen descanso es básico, ¿no?
Es básico, de hecho, para que pensemos lo importante que es el sueño para la evolución de todas las especies, es una función que está
Sí.
absolutamente preservada en todos los mamíferos, todos tienen un periodo, un momento en las 24 horas de reposo que generalmente se acompaña con sueño. Es un tercio de
Sí.
nuestras vidas, si lo pensamos. No por nada la biología lo ha preservado. Es un momento de recuperación del sistema nervioso, de cambio en el metabolismo que ayuda a evitar o a sanar enfermedades metabólicas como las dislipemias, como la diabetes, como el síndrome metabólico. Ayuda a bajar la presión arterial, a evitar infartos, a evitar problemas como el accidente cerebrovascular, problemas
Claro.
cognitivos. Durante el sueño se limpia el cerebro de
Wow.
tóxicos que hoy por hoy se sabe están relacionados con el desarrollo de Alzheimer y de enfermedades por sustancias que interfieren en el cerebro, en la neurotransmisión. Así que sí, es muy importante. La hormona de crecimiento se secreta en el sueño para los chicos y para los adultos para mantenerse bien, digamos, fuerte, joven, los músculos, los huesos. Bueno, es infinito. Para la prevención del cáncer, para la inmunidad, fundamental para que tengamos una inmunidad fuerte. Es el momento donde baja el cortisol y nuestra inmunidad se refuerza, ¿eh? Así que bueno, sí, sin lugar a dudas tiene muchas funciones y por eso seguimos necesitando dormir.
Dormir mínimo sería cuánto, 6 horas por noche, ocho, cuánto.
Con 6 horas estamos en el mínimo necesario como para reparar, o sea, entre 6 y 8 sería,
Sí.
más cerca de 7 sería lo ideal para un adulto activo, ¿no? Y
Claro.
es importante también tener en cuenta que la siesta en suma esas horas, ¿eh? Digo, por ahí las personas que por cuestiones laborales y familiares le pueden dedicar pocas horas en la noche, sumar una siesta también suma esas horas. Así que nosotros somos pro siesta.
Muy bien, pro siesta, todos pro siesta. Qué importante, claro, porque es reparador y que tantos beneficios que tiene. Es fundamental el tema de poder dormir y descansar muy bien, porque bueno, por ejemplo, tiene que ver con lo físico, lo cognitivo, lo emocional, más todo lo que vos recién comentabas, ¿no? Ahora, por ejemplo, vi que uno de los trastornos es la narcolepsia. ¿Es así, Celia?
La narcolepsia es una enfermedad bastante rara. De hecho, es un trastorno del sueño muy específico. El origen de la narcolepsia, hoy por hoy lo que conocemos, parece que tiene que ver con una enfermedad autoinmune, ¿eh? Generalmente aparece en gente joven, digamos, incluso en los
Ah, mira.
niños. ¿Qué lo desencadena y desencadena la autoinmunidad? Es a veces muy difícil de determinar, pero justamente nuestro propio sistema inmunológico ataca unas células, un grupo de células muy chiquititas del tronco que producen, de neuronas, que producen una sustancia que se llaman hipocretinas u orexinas. Y realmente las destruyen y uno deja de tener esa sustancia. Y es increíble cuánto esta sustancia tiene que ver con mantener el sueño y la vigilia, el sueño que sea bien dormido y el estar despierto, estar bien despiertos, que no haya superposición de los diferentes estadios. Por ejemplo, ¿qué le pasa a un narcoléptico? Suele tener insomnio en la noche y sueño de día, y de día tener ataques de sueño. Y en esos ataques de sueño, que muchas veces son muy breves, o sea, 5 minutos, 10 minutos, soñar, tener sueños en esas siestas breves que tiene durante el día. Y además durante la noche tiene cosas como, por ejemplo, parálisis del sueño, despertarse y estar paralizado y no poder moverse. Y en medio de esa parálisis ver imágenes oníricas que generalmente lo asustan mucho porque no se puede mover y ve como cosas que lo amenazan o presencias o que la siente. Es muy, muy, muy terrible y hasta que uno no le pregunta, a veces ni siquiera lo confiesan, ¿no? Porque dicen, me estoy volviendo loco, es lo primero que piensan, ¿no? Y en muchos
Escúchame,
casos.
no, hay casos de este trastorno en el consultorio, ¿vos los ves?
Sí, por supuesto, sí, vemos. Eso es raro, pero sí, lo vemos, lo vemos. De hecho, hay algunas personas en un tipo de narcolepsia que es la clásica en general, que cuando tienen una emoción durante el día pierden el tono muscular y se desploman al suelo, no cayéndose como para golpearse, pero pierden la fuerza sin perder la conciencia. Es muy, muy especial. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que no pueden jugar al fútbol, porque cuando llega el momento que están frente al arco y tienen que patear, la emoción esa les hace perder la fuerza y no pueden patear. Entonces, no. O tengo otro que dice, no, yo a mis hijos ya ni los reto porque ya me tomaron el tiempo, me dice, enseguida me empiezan a. Me hacen que los tenga que retar y me enojo y me agarra la cataplejía, se llama cataplejía. Entonces, dice, no, ya le dejé a mi mujer esa tarea. Pero
Claro,
bueno,
bueno,
es
pero son
interesante las
trastornos
adaptaciones que hacen las
que se
personas.
dan y que hay que consultar, claro. Y bueno, tiene que ver
Exacto.
con. Sí,
No,
y
tiene
bien, bueno,
tratamiento, hoy por hoy no tiene cura, pero tiene
perfecto.
tratamiento y pueden hacer una vida normal y sin atravesar sobre todo los ataques de sueño y el insomnio son muy, muy incapacitantes, ¿no? Para el día a día.
Muy, porque vivir
Sí.
con sueño, mira, por ejemplo, yo que doy clase, ¿no? En la universidad, y muchos alumnos cuentan que estudian toda la noche, o sea que no duermen, prácticamente ese día no duermen. Vos, digamos, ¿aconsejás? ¿Qué opinás sobre esto? Que pasan noches enteras sin dormir.
No, bueno, eso hoy por hoy está bien demostrado. Ha habido montones de investigaciones que demuestran que aunque sea después que uno estudia, si uno duerme un rato, en realidad fija y relaciona más todos los conocimientos que adquiere. De hecho, esto es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Cuando estudiábamos o en los momentos de
Tal
estudio,
cual.
que cuando algo no podemos entenderlo, nos vamos a dormir y en el medio del sueño. Como el, uy, se cayó la manzana, ¿no? Que es como de Newton, ¿no? Que estaba duro, cayó la manzana y ahí se dio cuenta de la ley, ¿no? Entonces, esto es así, hay muchas, muchas manifestaciones de cómo el sueño logra hacer las relaciones que cuando estamos con la presión no las podemos hacer, ¿no? O no las llegamos a vislumbrar. Así que, no, y estudios con respecto a esto, gente que estudia un montón de horas y va a rendir un examen y otros que estudian y duermen un rato y después van al examen, generalmente les va mejor. Así que aunque sea un rato de sueño, cuando uno tiene un examen hay que hacer para para lograr que los conocimientos se afiancen,
claro,
se graben, se guarden. Esa es una función muy importante del sueño.
Qué importante. Qué bueno, escucharon, para fijar los conocimientos. Qué bueno. Escúchame, hay tanto para hablar, porque también está el tema de la apnea, de bueno, de los ronquidos, que a veces tenemos que ponernos algunos taponcitos en, para no escuchar los ronquidos. Dios mío.
Sí, bueno. El tema de la apnea es otra patología muy frecuente de mi especialidad, ¿no? Sí, es muy, muy frecuente. Es como el insomnio.
Si les quieren entonces ubicar, tal cual, como el insomnio, quienes quieren ubicarte para poder tener tratamientos, porque todo esto se puede tratar. Y también yo sé que ustedes en tu equipo trabajan lo que tiene que ver con los tratamientos cognitivos conductuales. ¿Cómo los pueden ubicar, Celia?
Bueno, mira, sin lugar a dudas, en Neuromed Argentina es donde tengo mi equipo y trabajamos incluso con terapia cognitivo-conductual y otras, hacemos estudios y podemos hacer consulta online, así que no hay problema, digamos, incluso yo soy miembro de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, así que cualquier persona que está en cualquier lugar del país lo podemos conectar con un especialista si es necesario hacer un estudio, por ejemplo, no tiene por qué desplazarse hacia un lugar. Hoy, por suerte, hemos logrado que la especialidad esté bien difundida, ¿no? Pero sí, bueno, Neuromed Argentina es nuestro contacto. Y bueno, acá en la Capital Federal yo estoy en un grupo que está más especializado en apneas del sueño, en el Centro de Otorrinolaringología y Medicina del Sueño, donde trabajamos en equipo con especialistas del CEMIC, del italiano, así que es interesante el trabajo multidisciplinario.
Y así tiene que ser, porque cada profesión aporta sus hallazgos y también sus límites, por eso se necesita el equipo. Qué interesante. Exacto. La medicina del sueño, claro. Bueno, entonces, Celia Larayo, muchísimas gracias por la nota y la próxima nos vemos en la radio.
Bueno, perfecto, Diana, gracias y mucha, mucha felicidad.
Muchas felicidades para vos, muchas gracias. Un beso enorme, ya volvemos.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que escaparar a enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, platearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño.
Suero con
es un amor que contamina.
llegamos al final del programa. Les quiero agradecer muy especialmente a Horacio Telechea, también a la doctora neuróloga María Celia Tarayo, especialista en medicina del sueño, a todos ustedes que nos acompañan siempre en Vocación Positiva, ya novena temporada, acá en Radio Cultura. Vamos a disfrutar este 2026 a full, que se nos cumplan todos nuestros proyectos. Les mando un saludo enorme y nos vemos la próxima, todos los sábados a las 12 por Radio Cultura en vivo, y también están todos los programas subidos a YouTube de la radio. Vamos a disfrutar este fin de semana, y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.